Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Muy buenos días, muy buenas tardes. O muy buenas noches, depende de la hora que esté escuchando el programa. Querida audiencia del Pulso, estamos aquí un jueves más en la casa donde se habla claro, Onda Guanche Radio Digital. Y hoy, además, al final del programa, vamos a hablar de amor. Porque sí, señoras y señores, febrero ha llegado y con él ese virus contagioso que no necesita mascarilla, el amor. Amor del bueno, amor del intenso, amor del que se canta y también del que se ensaya durante meses bajo focos, maquillajes y lentejuelas. Hoy vamos a hablar del amor y la pasión por el carnaval, de ese amor que no entiende de frío ni de horarios imposibles, de ese amor que hace que murgueros ensayen durante meses, repitan una letra 20 veces, afinen una segunda voz hasta la madrugada y luego lo den absolutamente todo en el escenario. Porque el carnaval no se entiende sin pasión. Y en Canarias sabemos que el carnaval no es una fiesta, es casi una religión con púrpura. En la recta final del programa cambiaremos de disfraz, el perfume y las lentejuelas por pétalos, donde hablaremos del amor de verdad, del que se regala, del que se cuida, del que se adorna con flores. Estará con nosotros nuestro colega Manuel Ramón Santana, que nos traerá noticias del amor auténtico, de ese que ya empieza a prepararse para el próximo sábado, Día de San Valentín, y como algunos prefieren llamarlo Día de la Amistad. Así que suban el volumen, pónganse cómodos y prepárense, porque hoy en El Pulso vamos a latir al ritmo del amor, del carnavalero y del amor con rosas incluidas. Comenzamos.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas y los mayores. Mi tierra hoy se llena de colores, porque hoy vivo a celebrar, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval. Y no lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval.
Estamos en carnaval en las Palmas de Gran Canaria y caminito va de la ciudad de Telde. Atrás queda otro año más en las Palmas de Gran Canaria, en el concurso de murgas, con sus fases eternas, con su gran final. Un concurso que, como casi siempre, ha tenido mucho de bostezo colectivo y algo que otro momento divertido que sirve para justificar tantas horas delante de la tele o en la grada en el Parque Santa Catalina. Porque, seamos sinceros, algo habrá que hacer para que este concurso de murgas de las Palmas de Gran Canaria sea más llevadero. Verlo por la tele es, en muchos casos, empezar con ilusión y terminar dormido en el sofá. Aguantar 3 horas seguidas no es fácil ni para el más burguero de la casa. Nunca he entendido por qué una murga tiene que estar 30 minutos sobre el escenario, por qué es obligatorio el himno y 2 canciones y de casi 9 minutos cada una, cuando, si somos honestos, lo que se quiere decir se podría condensar perfectamente en una canción de 5 minutos. Reducir 10 minutos por actuación no solo restaría calidad, sino que ganaría un ritmo importante. Con ese formato, las murgas que pasan a la final tendrían las mismas oportunidades, pero con un esquema mucho más lógico: una canción para la fase y otra para la final. Menos relleno, más mensaje y, de paso, cuidar la salud mental y el sueño de quienes lo siguen por la tele o en directo. Ahora bien, claro, si escuchan esto quienes venden letras a las murgas, probablemente no estén muy de acuerdo, porque en medio de todo esto, como en casi todo en la vida, también hay negocio. Hay quien hace letras para varias murgas y se juega ahí su facturación del año. Otros tienen a 2 o 3 murgas para armonizar, dirigir o dar forma a los repertorios. Todo muy respetable, pero conviene decirlo, claro, acortar tiempo también toca bolsillos. Y luego está otra cuestión de la que nadie quiere hablar y que este año ha quedado más en evidencia: el jurado. ¿Quién vigila al jurado? En teoría, una asociación que agrupa a todas las murgas, la FIGRUP, que debería velar para que quienes se sientan a puntuar no tengan relación ni buena ni mala con las murgas que compiten. Este año les tocó a los serenquenquenes tener en el jurado a alguien que previamente los había llamado machistas por sacar a un hombre vestido de mujer al escenario, como si eso fuera novedad en el carnaval a estas alturas. El colega Adolfo, que ya arrastra conflictos con otras murgas, acabó cobrando desde el jurado lo que los serenquenquenes le cantaron desde el escenario y puntuándolos claramente por lo bajo. Y ahí está el verdadero fallo: que la organización no se diera cuenta, o no quiere darse cuenta, de que tenía sentado en el jurado a alguien que no estaba para juzgar murgas, sino para ajustar cuentas personales. Un traidor al espíritu murguero. Hoy vamos a hablar de todo esto con quien sabe de carnaval, que lo vivió desde dentro en sus inicios y que ahora observa la actualidad con la perspectiva que dan los años y la experiencia. Antonio Sosa es un ex componente de la histórica murga filarmónica Guanches Picapiedra y que también echó una mano desde la fundación del carnaval, aquellos tiempos difíciles y que la fiesta salía como se podía. Ahora son otros tiempos, con más dinero y mucha más gente. Antonio Sosa conoce bien lo que fue el carnaval y lo que en este concurso de murgas es el carnaval. Antonio Sosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Pues mira, bien, aquí después de ver el concurso de murgas, que siempre pues trae alguna que otra noticia. Tú que viviste los inicios del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria en el carnaval, ¿en qué momento crees que el carnaval pasó de ser crítica, sátira, a convertirse en un espectáculo largo, pesado y algo de peloteo?
Bueno, a partir de los finales del 80 y algo, 90 y creo que es 90 y algo, que empezaron con las canciones de 15 minutos. Esto es un martirio, esto es, hay que aguantar ahí media hora de actuación, que no creo que la murga tenga un repertorio para ese tiempo tan largo. Sí, tiene un repertorio, pero tienes que mantener al público, y el público una canción de ese tiempo no lo soporta nadie. Uh-huh. Si empezó un concurso o una final a las 9 de la noche y terminaba 6 horas y media después, pues a ver quién soporta eso. Yo creo que hasta la gente de televisión tienen que aguantar esa y en los televidentes no lo aguantan, eso ni de coña. Yo lo vi porque quedé en verlo todo y me aguanté ahí, pero la verdad que es insoportable el tiempo. Y yo no dudo del trabajo que hagan las murgas, que son unos colectivos que tienen que hacer mucho bien porque reúnen a la gente durante todo el año y demás, pero lo que es el concurso ha perdido un montón de gente del carnaval. Quien se queda en el concurso son los familiares y los allegados a las murgas. Eso lo oímos ahí, claro, cada vez que se va una murga, mire, entran las otras y se ponen delante, pero público poco.
Y desde tu experiencia, Antonio, realmente no creo que hagan falta 30 minutos en el escenario. Yo creo que se ha perdido la síntesis murguera.
Yo creo que una murga con la presentación, que antes era el himno de la murga y tal, y la salida, que es cuando iba a andar, con 20 minutos van sobrados, quitándole 10 minutos, que hubo una época cuando la pandemia que lo hicieron, pero volvieron otra vez a lo mismo. Bueno, cada uno hace lo que crea conveniente, pero yo creo que el público no lo acepta. Y no es que lo diga yo, ni mucho menos. Yo tengo un montón de amigos, tengo un montón de hijos, no, tengo dos nada más, pero tengo nietos y demás, y pregunto, me informo, no es mi versión sola. Y la mayoría de la gente dice, no, yo no aguanto eso, pues mira, blanco y en botella.
¿Y tú crees que hoy se canta más para rellenar el tiempo que para decir alguna cosa? O sea, porque se puede decir, bueno, muchas cosas.
Las murgas han perdido la ironía, han perdido el humor y se han dedicado solamente a la crítica. Pero una crítica, porque esa crítica la hacen los medios informativos durante todo el año.
Sí.
Eso ya está hecho. Entonces, lo que interesa ahora es una crítica, pero con humor y con ironía, para que la gente se lo pase bien. Ahora, yo veo que las murgas cantan cabreadas. De todas formas, a mí la murga que ganó me pareció bien, porque defendió una canción que era el tema del camión de la basura y tal, y la verdad, de lo que había, fue lo mejor. Hubo otras murgas que se llegaron a pasear a los políticos en el escenario.
Sí, eso.
Los políticos hoy día no tienen poder de convocatoria, los políticos no pueden hacer un mítico con el Levante y la familia, y entonces lo que hace es procurar meterse donde sea para que la gente lo vea en los escenarios y tal, contrata orquestas para verbena o lo que sea, cualquier motivo para darse a conocer, y en este de los carnavales se metieron ahí un cazador. Yo cuando vi al alcalde de Terde, me di ahí, ¿qué hace este hombre aquí? Porque si tiene un gabinete de asesores, yo creo que no le digan que vaya allí. Y después, al final, veo otra murga, que era los Chachos Tú. También metieron a todos los políticos allí. Chacho, ¿esto qué es? ¿Un desguace o qué?
Pero es que era significativo, porque tú vas a un pleno y están allí peleando todo el rato. Y ahí estaban bailando. Claro. Un poco distanciado uno de otro, ¿no? Pero bailando.
Dando una sensación que no es realidad.
Bueno, yo creo que esto es un espectáculo de un poco de vergüenza, Antonio. Esto,
hombre, claro, pero es que han querido hacer un espectáculo con los políticos que no vienen a cuento. Es una cosa que no tienen los políticos. Se pueden sentar ahí en la grada a oír las murgas si les gusta, que no creo que les guste mucho, pero bueno, van por dejarse notar. Pero yo cuando vi aquello, un desfile de políticos ahí y demás, pues mira, la verdad es que no. Y en cuanto a los premios, yo pienso que el primero está muy bien, de lo que hay es lo mejor, la verdad que desarrollaron un tema y tuvieron imaginación, ¿vale? Y las voces estaban bien. El segundo no, ya bajó bastante, no en cuanto a voces y tal, pero sí en cuanto a calidad del tema y demás. Y para el tercero, yo creo que había una murga de mujeres, que no me acuerdo el nombre ahora.
Traviesa.
Que creo que hubieran optado bien al tercer premio. Y también los Serenquenquenes. Lo que pasa es que el director de los Serenquenquenes, al final creo que se equivocó. Cuando yo un discurso ahí a cuesta de jurado del año pasado y tal. Eso se puede hacer, pero indirectamente, sin nombrar a la persona. y sin ir directamente contra el miembro de la del periódico que estaba allí en la en la mesa del jurado, sino con ironía y tal.
Bueno, es que Antonio, es que justo le pusieron en el jurado al que el año pasado pues les criticó porque un hombre se vistió de mujer, y entonces al verlo allí el hombre dijo, bueno, pues ya lo tenemos, ya si está aquí, este va a ir contra nosotros en este
concurso. Claro. Yo pienso que sabiendo que estaba ahí, le hubiera dedicado una estrofita, ¿no? Como yo estaba al final, también había dos tipos de hacerle unas estrofitas y dedicársela, como la canción se arrata de dos partes o algo de eso.
¿Tú crees que en las murgas, la Figru, por ejemplo, tenía que, igual como lo hacen en Tenerife, oiga, yo quiero saber el jurado que voy a tener, porque entre otras cosas pueden ponerme ahí en el jurado alguien que está contra alguna murga, que o que puede beneficiar a alguna, y dice, bueno, pues este señor no puede estar en el jurado porque ya sabemos por dónde anda. A lo mejor la Figru se tendría que estar preocupando de ese tema también, digo, no sé.
Hombre, por lo visto es un secreto, ¿no? Los jurados, vamos a ver, yo puedo escribir muy bien el periódico, pero a lo mejor de murga no tiene tanto, no es la su especialidad. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ahí el chico este de los Serenquenquen lo hizo con toda su buena intención, por medio de un jabeo y tal, para acá. Pero tenía que haber usado la ironía para decir lo mismo.
Bien, efectivamente, podría hacerlo, que también...
Pues lo mismo... Hombre, claro.
Podría hacerlo porque él es un genio. Las letras de Serenquenquen son de Javier, no son de nadie.
Y a mí me gusta la murga de los Serenquenquen. La verdad es que estaba para premio, pero bueno. Cada uno hace lo que crea conveniente.
Al final, Antonio, esta murga ha estado destacada por lo que pasó. O sea que podía haber nadie hablar de los Serenquenquen y ahora se está hablando de los Serenquenquen por lo que pasó, ¿no?
Pero mira, la murga, fíjate tú cómo qué camino lleva. En el IFIC sale murga, en la gala.
Bueno.
Fíjate tú camino, porque el director artístico no está por la labor. Y aquí hace tiempo que no están por la labor de
meter la murga.
De meter la murga. Bueno, la meten con cazador, la meten porque por la presión política y demás. Si es por el director, no sé. No. Es que una canción de 15 minutos en una gala de carnaval,
rompe todo el
ritmo. No la soporta nadie. Uh-huh. Y el concurso de murga, por ejemplo, es una cosa que no tiene continuidad, que si para la publicidad, que si montan los carteles, que si montan los aquellos y montan los otros, de una burla a la otra hay un cuarto de hora de espacio ahí en blanco.
Oye, Antonio, desde fuera, y como aficionado veterano que eres, ¿qué cambiaría mañana mismo del concurso si dependiera de ti?
Bueno, yo cambiaría la base y limitaría la actuación de la murga a máximo 20 minutos.
Máximo 20 minutos,
sí. Uh-huh. Y que la murga usen la ironía, el humor, porque es lo más... Es decir, la crítica, ya te digo, que la hacen los medios informativos durante todo el año. Hubo una época cuando empezó la democracia, que había todavía un poco de censura en ese tema, ¿verdad? Pero ya hoy día las críticas y la ofrecen las redes sociales y demás. Entonces, uh-huh, lo que tienes que hacer, y no cantar cabreado, porque las murgas cantan cabreadas, pues hay que reírse, hay que transmitir la alegría del que interpreta hacia el público, para que el público lo pase bien.
Uh-huh. ¿Y tú no crees que están un poquito flojas, a lo mejor en agradecimiento? Porque las murgas antiguamente se tenían que buscar el local, pagar el alquiler, pagarse también el traje. Hoy en día le dan una subvención, que es bastante, bastante dinero, le ponen el lugar donde hay que ensayar, le ponen su sede y le ponen... No deberían de estar tan tristes, ¿no? Esto es para alegría.
Bueno, lo que pasa es que las murgas, en una palabra, no son libres. Están sujetas a no criticar a quien tiene que criticar. Hay un montón de cosas que se pueden decir que no, se meten con el jurado, se meten con la actuación, además. Yo creo que falta imaginación y un poco de creatividad que hay que cambiar. Ahora resulta que todos los títulos de las canciones son de larguísimos, ¿sabes? Pero sí. Y todo lo hacen igual, todo lo mismo. Tiene que haber un poco de imaginación, un poco de creatividad para que las murgas se diferencien unas de otras, si no son todas iguales.
Es que me han contado una cosa que no sé si es verdad. Hay gente que se dedica a escribir letras y a venderlas, las letras, ¿no?
Sí, sí, yo... no, creo que las letras son todas vendidas. Pero mira, para hacer una letra de la murga y estar en condiciones, lo más importante es que estés integrado en la murga, que estés dentro y que lo vibra, para que sepas lo que quiere el público. Uh-huh. Porque cuando tú haces eso es como ser yurro. Empiezas a hacer, tú ves las letras y dices, bueno... Sí, no, pues cuenta una cosa que es verdad, pero que sin gracia, con cabreo.
Sí, hay que buscarle la ironía y el humor.
Hombre, buscarle, coño. El canario siempre ha sido, tiene un humor socarrón de este que la deja caer. Y te deja caer las cosas para que las entienda después cuando termina. Pero lo que no se puede ir directamente en plan cabreo.
Uh-huh.
Todos son críticas.
Antonio, yo para terminar contigo, te pregunto, ¿el carnaval necesita una reforma seria o lo que necesita es recuperar la vergüenza y el espíritu crítico que siempre han tenido? No sé, ¿qué es lo que...?
El carnaval últimamente se ha quedado al espectáculo nomás, que traen unos cuantos cantantes de fama internacional, que normalmente eso cuesta un dinero, te lo ponen gratis para que el político vaya y se deje caer por ahí para lucirse. Y ese es el carnaval. El carnaval no se hace en la época del carnaval. El carnaval se hace durante todo el año, visitando a los grupos, organizando a las asociaciones de vecinos y creando para que después, el día de la época del carnaval, los grupos participen en un montón de cosas. Pero hoy día eso se ha limitado a contratar. El carnaval cuesta un montón de millones de euros, pero para contratar a la gente que viene fuera, el carnaval hoy día no tiene identidad, no es un punto de encuentro. Pero bueno, así lo han querido y es lo que hay. Pues hoy día, papá ayuntamiento, le gasta todo el dinero que haga falta. Para las calles sin falta, la basura sin recoger y todo eso. El Museo de Néstor, que lleva 7 años cerrado, la Fuente Luminosa, mira, el motivo para una canción sería estupendo. La Fuente Luminosa hace 4 años que está apagada. Dicen la Fuente Luminosa y lleva 4 años apagada. Pues mira.
Es una buena letra, ¿eh?
Claro, eso es, usando la ironía ahí, tiene un motivo más que justificado. Lo que pasa es que las burgas hoy día van por otro camino. Todo el mundo en el carnaval son maestros, son catedráticos, y todo el mundo es el fundador y esto, y los pioneros y demás. Y el otro día, viendo el tema de la gran dama que le llama ahora, antes le decían de la tercera edad, ¿tú recuerdas, Juan?
¿Sí?
Que en el año 92 la elección de la gran dama se celebraba en la casa del marino, en el hogar del pensionista.
¿Sí?
Y yo con Mamé Mauricio,
sí,
y
sí,
con la ayuda tuya y unos cuantos más, logramos sacarla de allí, del hogar del pensionista, y la llevamos al escenario de donde se merecía, que era el Parque Santa Catalina. A partir del año 92 fue cuando se está celebrando ya en el escenario grande, con toda la parafernalia que hay hoy día, pero que antes la tenían abandonada.
Es verdad, sí, a partir del 92.
¿Te acuerdas que llevamos a este Pepe Tacoronte con una orquesta final y
exacto,
demás?
Exacto,
y,
sí.
Antes se hacía en el... No lo hacían ni gas, y tuvimos que ir, tú y yo que está yendo con otros compañeros por todos los hogares del pensionista para que se animara y participaran con una candidata y demás.
Sí, sí, ahora es un negocio, ¿eh? Ahora ya esto es un negocio.
Ya.
Pues mira, está muy bien que lo recordaras porque, bueno, se ha hablado mucho de 50 años, 40 años y 25 años, pero oiga, hay que contarlo todo, ¿no?
Mira, el triunfo que tuvimos nosotros en la época que estuvimos, los Guanches Pepe, que había con los altibajos también que hubo, no creas tú,
sí,
que todo fue el otro,
sí, sí,
que éramos creativos.
La verdad
todos los años sacábamos algo nuevo. Algo diferente a los demás.
Los que estamos en esta edad, yo creo que recordamos esa época y la verdad que...
Otra persona que este año cumplía 30 años de su muerte y nadie la ha tenido en cuenta, y era muy creativo, era un tío muy creativo, era Tomás, el de los nietos de Quito. Hombre, también te quiero ya para finalizar, a mí me resultó de risa la entrega de premios al final, porque ahora hay premios para todos. El premio, no sé qué, el pariente, Paco Dávila, Tito Rosales, no sé cuánto y tal. Digo, coño, faltó el premio Agua del Pozo para Inmaculada Medellín.
Muy bueno, esto está muy bueno, Antonio. Veo que sigue siendo, estando en activo.
Hay que usar la ironía.
Pues Antonio, no sé si deseas añadir alguna otra cosa.
No, que el carnaval salga con todo... Que salga todo bien y que lo disfruten.
Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Hasta otro momento.
Venga,
gracias. Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
El carnaval, desde sus orígenes, es transgresión, es juego, es libertad. Es precisamente el espacio donde las normas se rompen durante unos días y todo se pone patas arriba. Que un hombre se vista de mujer o que una mujer se vista de hombre no es machismo. Es tradición carnavalera, es parodia, es exageración, es teatro popular. Confundir el disfraz con una intención ofensiva es no entender el contexto en el escenario murguero. El cambio de género en el vestuario forma parte del lenguaje artístico del carnaval desde hace décadas. Están en las comparsas, están en las murgas, están en las galas drag y están en las parodias clásicas. Si empezamos a juzgar el carnaval con un lupa literal y no con la mirada cultural, dejamos de entender su esencia. Y el carnaval, pues, no es machismo. El carnaval es libertad creativa. Y cuando esa libertad se cuestiona sin matices, lo que se está poniendo en duda no es un disfraz. Es el espíritu de la fiesta del carnaval. Hoy de nuevo está con nosotros el director de la murga, que ha sido protagonista dentro y fuera del escenario. No por desafinar. Ni por decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir a la cara, frente a frente, cantando en el escenario. Javier Santana Armas es el director de los Serenquenquenes. Y Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si el año que viene todo sigue igual, mismo sistema, mismo control del jurado y mismo silencio, ¿tiene sentido seguir creyendo en este concurso de murga tal y como está planteado por el carnaval? ¿Necesita una limpieza profunda desde dentro? Vamos, ¿tú qué piensas?
No, yo creo que el concurso de hoy actualmente lo que necesita es transparencia, sobre todo transparencia. Y no es porque las murgas no lo hayamos pedido, porque desde el mes de agosto se planteó a Fiestas del Carnaval la posibilidad de hacer lo que se hace sin más allá, ni sin más lejos, en el concurso de Santa Cruz de Tenerife, que es que con una semana de antelación las murgas conozcan quiénes son los miembros del jurado, para si alguna murga cree que alguien puede ser beneficiado o perjudicado, los ponga y si tiene pues razón, pues suprimir ese miembro del jurado, e incluso valdría para que una vez haya consenso entre todos los grupos de que ese es el jurado, es el adecuado, una vez que se dé el veredicto, pues a llegarlo todavía con más deportividad, porque fue el jurado que todo el mundo aceptó. Aquí se propuso desde FIGRU, esa propuesta la llevó a los Serenquenquenes precisamente, a la FIGRU, a la Federación de Grupos del Carnaval, que se hiciera, como se hace en Tenerife, de saber, como dije antes, los miembros del jurado. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las murgas estaban a favor de eso, y se llevó a promoción. Promoción pues lo descartó. Y no quiso ser. Entonces yo creo que en un concurso público que va a ser valorado un concurso público, al igual que cualquier misma oposición para cualquier entidad pública, y se publica quién es el tribunal clasificador, no le veo ningún pero, porque ya se hacen otros concursos de murga, incluso el que la gente sepa quién va a ser el jurado, porque quién me dice a mí que yo puedo tener un familiar en el jurado de una murga, o que yo haya tenido algún problema en el pasado con cualquier miembro del jurado que sé que me va a perjudicar. Entonces, pues, creo que sería lo más lógico, que haya transparencia. Yo creo que en este caso, no voy a decir, porque no tengo pruebas, pero a los hechos me remito, yo creo que se hizo con mala fe, directamente.
Sí.
Porque nosotros tuvimos una presentación y cantamos las canciones que cantamos en el concurso. Tuvimos una presentación unas semanas antes del concurso y cantamos las canciones, y se ven que nosotros vamos a acoger y a defendernos de unas acusaciones gravísimas hacia un grupo en un medio oficial, un periódico oficial, donde se acusa a nuestro grupo, después de 45 años en carnaval, defendiendo, entre otras cosas, casi siempre la figura de la mujer, defendiéndolo, poniéndolo de machista por el mero hecho, como comentaste antes, de poner a un hombre vestido de mujer y hacer una parodia. Y luego también denunciamos, resulta ser que desde carnaval, desde promoción, no se nos defiende en ese caso, se guarda silencio, incluso se nos pone en entredicho nuestro pase a la final, porque dice que hay presiones externas para no, porque hicimos esa parodia. Ajá. Pero después, sin embargo, si traes a Maluma, le pagas un dineral, y todos sabemos cómo son las letras de reggaetón. Y ahí no hay problema de sexista, ¿no? Porque entonces nosotros defendemos esa postura. Parece que no cae bien lo que cantamos, porque lo que se estila es subir políticos encima del escenario y pasarle la manita y decirle que qué bueno eres y qué bien lo haces, pero cuando le dices algo que no le gusta, pues no se lo toman tan bien. Y la murga de toda la vida ha sido crítica con los gobernantes, y no deja de ser carnaval y murga, pero hay gente que parece que se lo toma muy mal, y nada, configuran el jurado, y vaya tú por dónde, vaya usted por dónde, que de 5 o 6 miembros del jurado, qué coincidencia más grande, que uno de los miembros del jurado es una persona que trabaja para la provincia, ha hecho TikTok, vídeo, denunciando o diciendo que los serenguequén es una murga machista. Entonces yo, al encontrarme un grupo, yo, porque yo soy la voz del grupo, ¿no?, al encontrarnos este panorama, decimos, bueno, ya, si esta es la predisposición ya del jurado, poniendo este tipo de personas, sabiendo que vamos a cantarle esto, que le voy a dar un palo, entre comillas, pues que lo sepa todo el mundo que va a pasar eso. Y ya no estoy diciendo que tendríamos que coger nosotros, ganar el concurso, coger premios, no. Si no estemos diciendo eso, que después ya el jurado es lícito de dar su opinión y valorar sus gustos y punto. Y nosotros siempre lo hemos atacado el resultado. Pero si ya tú de antemano ves que esa es la predisposición de la organización, a mí me da mucha pena y mucha tristeza, ¿sabes?, a lo que se llegue a estos extremos. Porque al final somos un grupo que no nos dedicamos a esto por hobby, por cariño, porque sabemos que después, cuando llega carnaval, mucha gente nos espera con ganas de vernos, y lo vamos con la mayor de las ilusiones, la mayor de las ganas, y se te caen los brazos cuando ves este tipo de actos, ¿no? Porque ya le digo que bajo mi punto de vista esto se hizo con muy, muy mala fe. Yo no, sinceramente, yo al periodista solamente lo único que le comenté fue, usted dio su opinión sobre mí.
Sí.
Y nosotros tuvimos que aguantar lo que nos dijo, porque usted ahora aguante lo que estamos diciendo nosotros, nuestra opinión, y usted puntúe lo que quiere. Yo no creo, mire, la culpa no es del periodista, el periodista da su opinión, el periodista tiene un pensamiento y es libre de pensar como él crea conveniente y expresar su opinión como crea conveniente.
Como yo la murga,
exactamente, también. Exactamente, yo no tengo ningún problema porque ese señor exprese su opinión y diga si le gusta o no lo frequenqueno, si le gustó o no le gusta lo que nosotros hacemos o cantemos, ¿vale? No, a lo mejor no veo justo que nos tilde de una cosa tan grave como esa, cuando, vuelvo y repito, que históricamente siempre hemos defendido, de siempre, somos padres de mujeres, somos maridos de mujeres, somos tenemos madres, tenemos un montón de gente, y esto es una simple parodia, una chorrada de las que se han hecho mil veces de aquí para atrás, y nunca ha habido problema, y que se nos acuse de esta manera. No comparto su opinión, pero la respeto si es lo que piensa. El delito no es lo que, ni lo grave es lo que haya ese hombre opinado, como dije antes. Lo que yo veo mal es que se haya puesto a una persona que sabe que le voy a cantar, lo voy a criticar por haberme acusado de algo tan grave. y que te lo ponga para puntuarte en el concurso. Entonces, el delito no lo tiene el periodista, lo tiene quien lo puso, desde el punto de vista. Y son cosas que tienen que aclarar, son cosas que eso no puede pasar. Por eso dijimos de transparencia, transparencia. A ver quién va a poner usted. No, mira, si usted me va a poner a mí a esta persona, sabe que yo le voy a hacer esto, yo justifico el por qué no debería estar. Y ya está. Como se hace muy bien antes tener, pero parece que eso, la transparencia habría por su ausencia hoy día en el Carnaval de Las Palmas.
Bueno, desde hace tiempo, Javier. No vamos a entrar ahora en esos temas, pero desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo que no hay transparencia. Estamos hablando de carnaval, en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Esperabas a lo mejor más respaldo de las murgas, de la Figru? ¿Alguien te ha llamado? ¿Alguien te ha dicho lo siento? ¿Alguien ha dicho algo?
Te lo digo en serio, los años que tienen no ganamos premios este año, pero mira que hemos ganado premios nosotros, ¿no? Tenemos 15 veces el primer premio de interpretación, y yo no recuerdo tantas muestras de cariño, tanto apoyo, tantas felicitaciones por lo que hicimos, por lo que en este caso dije yo, nunca, ni ganando el concurso de murga. Con respecto al público en general, la gente en la calle ha sido unánime, ¿sabes? Porque han visto que se ha hecho una cosa mal, se ha hecho como claramente para lo que fue.
Para fastidiar,
es mi opinión, y yo creo que sí, que se hizo para eso. Uh-huh. Y luego, comentarios de los compañeros de las murgas, y bueno, tengo el móvil lleno de apoyos de compañeros de otras murgas. Evidentemente, públicamente, por desgracia, no es el concurso de Tenerife, ni mucho menos, que cuando hay una injusticia y se ve clara con un grupo como, por ejemplo, los Trapaceros o los Mamelucos el año pasado, cuando fueron acusados de por un influencer, salieron todos en defensa de esas dos murgas. Aquí eso no lo vas a ver. Además, nosotros incluso lo cantamos en una de las canciones. No lo vas a ver porque los serenquenes es una murga rival para conseguir un premio, en este caso los serenquenes, y no vas a ver que nadie salte y diga, no, esto no se puede hacer. Ajá. Eso no lo vas a ver aquí. Pero sí, sí tengo un montón de mensajes por el móvil, mensajes privados y de compañeros de murga y tal, que dice, por esa parte sí nos apoyan y se ven reflejados en parte también con eso. Sabíamos que lo que iba a ocurrir en el veredicto, mucho antes de cantar, cuando vimos cómo estaba conformado el tema, y digo, mira, bueno, vamos a marchar, pero que sepa que no somos tontos, coño, ¿sabes? Que estamos viendo las cosas y hay que decirlas.
¿Cuándo te diste cuenta que estaba en el jurado este señor?
Cuando allí en el Parque Santa Catalina, cuando empezaron a nombrarlo.
Ah, bueno.
Es que no, allí, cuando lo ves allí, uh-huh. Cuando lo ves allí.
Si tuvieras que mandar un mensaje claro a la organización del carnaval para el próximo año, ¿qué cambiaría, Javier?
Yo, aparte de la transparencia, que valoren realmente el esfuerzo que hacen los grupos cada año, todos los grupos, ¿vale? Encima nosotros somos una murga que ni siquiera tiene subvenciones ni ayudas del municipio de Las Palmas, pero llevamos más de 40 años participando en el carnaval, en todos los actos, aportando nuestro granito de arena. Sin ninguna recompensación económica, de ningún tipo, ni nada, sino vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, colaboramos, siempre que nos han llamado estamos ahí para cualquier cosa. Pues por lo menos, la gente que organiza eso, ya que tiene grupos de esa categoría, de ese calibre, que encima no te cobran nada, que no te cuesta nada, sino que se parte en el alma meses y meses, un año y otro año y otro año, por lo menos, respetarlo. Yo creo que en este caso, con ese tipo de cosas, no se respeta el trabajo de la gente, ¿vale? Y luego, como dije antes, el tema de la transparencia es vital para que todos estemos en consenso de que se está haciendo una cosa pública, transparente, que bajo el punto de vista no de ya de este año, sino ya de varios años, vemos detalles que creo que no se están haciendo bien.
Pues Javier, yo te agradezco mucho que intervengas en este programa, que digas lo que deberías y tienes que decir, y no sé si deseas añadir alguna otra cosa.
No, que ya el concurso pasado, felicitar a las murgas ganadoras, lo hicieron muy bien, son merecedores de los premios, al igual que podía haber cogido también alguna otra murga otro premio, el concurso cada vez está más comprimido, más competido, y yo les felicito a todas por el trabajo realizado y por los premios conseguidos. Y nada más, ya el concurso pasó, ahora lo que toca es pasarlo bien, disfrutar del carnaval. Y nosotros, pues, como siempre, estas son épocas que pasan, en las que coinciden diferentes personas que trabajan en las organizaciones y hay que saber llevarla y ya está. Estamos ahora en este periodo, ya en el futuro se verá cómo saldrán las cosas, si son los mismos, si no son, si no, ya está. Nosotros seguiremos trabajando, porque nos gusta el carnaval, nos gusta que la gente nos espere, que la gente pues vea que y se divierte con los arequenquenes y así seguiremos, no hay otra. La murga no va a desfallecer por estas cosas, ni mucho menos, todo lo contrario, cogeremos mucha más fuerza para el año que viene todavía intentarlo y hacerlo mucho mejor.
Igual aparece algún título de esto de la transparencia para el año que viene, la canción, digo.
Bueno, ya se verá, ya vamos a terminar y este carnaval, pasarlo lo mejor posible y disfrutarlo, de lo que se trata, que paso estamos todo el año ensayando, y más allá de un concurso. Y ya habrá tiempo de recapacitar y ver lo que se hace o no se hace.
Pues muchas gracias, mucho ánimo y a seguir bien, Javier.
Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos los radio oyentes.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados.
Y para finalizar, en el día de hoy, en El Pulso, cambiamos el tono. Bajamos un puntito las revoluciones de la actualidad y hablamos de sentimientos. Y para ello le damos paso a Manuel Ramón Santana. Buenas tardes, Manuel Ramón.
Buenas tardes.
Compañero en las labores informativas y está aquí para charlar con la propietaria de la floristería Guineguada, Mari Carmen Trujillo, sobre los enamorados, el amor, la amistad y todo lo que se mueve alrededor de esta fecha tan señalada.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
Porque el próximo sábado es el día de los enamorados. Y aquí en El Pulso también hay espacio para el corazón, las historias cercanas y esas miradas que dicen más que mil palabras. Manuel Ramón Santana, cuando quieras, aquí estás, en tu casa.
Mari Carmen Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en Floristería Guimaguada porque un año más se celebra el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados.
Sí, ya somos casi 12 años haciendo San Valentín aquí en Floristería Guimaguada y vamos a ver cómo sale.
12 años, por tanto, de experiencia en la celebración de un día muy especial para los enamorados, pero que no tiene que ser necesariamente estar enamorado el hombre de la mujer o la mujer del hombre. Puede estar enamorado el padre de su hijo, el nieto de su abuelo. El día de los enamorados va mucho más allá que la pareja, Mari Carmen.
Ve como la pareja, pero realmente es más allá, es el día de la amistad, el día del amor, el día de la pareja, el día del ejemplo, si le quieres regalar algo a un hijo, un amigo, tiene mucho significativo.
¿Y cuál ha sido su experiencia como profesional en estos 12 años, Mari Carmen, en el día de San Valentín, en el día de los enamorados, de las enamoradas?
Bueno, todos los años no son iguales, hay unos años que hay mucho, según como caiga, fin de semana, entre semana, es según como caiga, pero siempre los enamorados sí se vende bastante, está muy bien. Los 12 años que yo llevo aquí en esta floristería, pues no me puedo quejar. También estuve en otro lado, estuve unos 5 años en el otro lado y también fue muy bien en las campañas de San Valentín. Así que la verdad que no, mucho trabajo, muchas horas de trabajo.
Supongo, doña Mari Carmen, que después del COVID la cosa ha cambiado.
Sí, más que lo que ha cambiado las cosas, la gente tiene ahora mismo otra mentalidad, otra forma de ser, ha cambiado muchas cosas.
Las ventas han vuelto, digamos, a su normalidad.
Como ahora mismo hay otros métodos, otros sitios, ¿no? Para comprar y eso, pues No le puedo decir, aquí por ejemplo yo, a mí no me ha ido mal, el cada año pues se ha vendido bastante, pero no, realmente no le puedo decir porque claro, hay más comercio, están los centros comerciales grandes que supuestamente no deberían de vender flores y lo están vendiendo, claro, es lo que hay.
Sí. Ustedes este año, Mari Carmen, con motivo del día de San Valentín, el día de los enamorados, como se le llama popularmente, además de felicitar a su distinguida clientela, han tenido y mantienen hasta este sábado diferentes ofertas. ¿Las puedes recordar porque todavía hasta cuándo digamos el plazo límite para adquirir cualquier producto de la floristería para hacer un regalo el sábado día 14, día del San Valentín?
Para encargos, lo que son encargos, hasta el día 10 pueden hacer encargo por el tema de reparto a domicilio. Ya a partir del día 10 para reparto a domicilio ya es un poquito más negro. Entonces, si hay hueco, se pone, si no, pues lo sentimos mucho, pero es que la gente se espera a última hora, como se dice. Las ofertas ya fueron ya, los que hicieron su encargo hasta el día 3 de febrero, pues tuvieron un descuentito. Y ahora, pues, el día 14, 13 y 14, habrá muchísimas cosas aquí preparadas, muchos ramos, muchos centros. Y hay adorno de peluche, hay corazones con chucherías, con globos, hay muchas cosas diversas.
Para los rezagados que somos muchos, yo soy uno de los que siempre me espero a última hora para todo, ¿cuál es la fecha límite para comprar un regalo para el día de San Valentín?
Para comprar el mismo día 14 habrá cosas aquí, eso no hay ningún problema. El problema es para el reparto a domicilio. Para el reparto a domicilio sí es hasta el día 10. Ya después del día 10, si hay hueco, se le hace. Si no, pues lo sentimos mucho.
Maricarmen, y por curiosidad, ¿cuál ha sido, digamos, el objeto, la flor, el artículo que más venta ha tenido con motivo del día de San Valentín?
La rosa es la que más se vende para el día de San Valentín. La rosa es un elemento fundamental para ese día. Este año están pidiendo muchos tulipanes, ¿vale? Este año es la cosilla esa del tulipán que tiene la gente este año. Pero la fundamental flor de este día es la rosa.
La rosa es, la flor que más éxito de venta ha tenido de regalo con motivo del día de San Valentín.
Sí, la rosa es la fundamentada para este día. Bueno, es que realmente San Valentín es eso, es la rosa. Pero hay otros tipos de flores más bonitas que no siempre tiene que ser la rosa, porque la rosa este día es cuando más se sube. Ya esta semana ya la rosa está subida. Y hay variación de ramos, y hay ramos muy bonitos que se pueden hacer y no tiene por qué ser siempre la típica rosa.
¿Cuáles son, digamos, la gama de regalos que ha ofrecido este año Floristería Guimaguada con motivo del Día de San Valentín?
Bueno, este año tenemos centros, cajitas con rositas muy, muy bonitas, decoradas, hay estuches. Ahí también, si por ejemplo quieren que sea para un determinado tiempo, hay rosas eternas, hay unas cajitas.
Cuando habla de rosas eternas, ¿estamos hablando de rosas de plástico?
No, son rosas preservadas, que se le ha hecho un producto, una rosa natural, para que dure unos 5 años.
Pero que son rosas naturales.
Rosas naturales, sí.
Por eso son eternas, porque con productos químicos se mantienen durante mucho tiempo.
Sí, con un producto químico que se usa habitualmente para otras cosas, pues se pone en ella y duran 5 añitos más o menos, si la cuida bien, claro.
Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de Floristería Guimaguada, que siempre hace ofertas a su distinguida clientela en esta efeméride del día de San Valentín, del llamado Día de los Enamorados o de las Enamoradas? ¿Cuál es el mensaje de Floristería Guimaguada a su distinguida clientela?
Pues que no deje a ese familiar, a ese enamorado, a ese amigo o esa amiga sin una flor. No tiene por qué ser un arreglo floral muy excesivo, muy caro, sino con simplemente un detalle, una rosa, una flor determinada, y ya se acuerda de esa persona.
¿Qué margen de presupuesto, digamos, desde un mínimo hasta un máximo, se puede disponer para hacer un regalo del día?
Pues desde 4 euros hasta 150 euros, no más y mucho. Un simple detalle con 4 euros y a lo mejor, por decir algo muy, muy sobresaliente, a lo mejor un ramo de una cierta cantidad de rosas que te puede costar hasta 150 euros.
Muchas gracias, feliz día de San Valentín.
Pues muchas gracias. Y también feliz día San Valentín a todos.
Los enamorados con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré.
Pues felicidades a todos de cara al próximo sábado. Celebren el amor, la amistad, los detalles y sobre todo el cariño sincero. Y ya saben, si quieren sorprender de verdad en la floristería Guimaguada, tienen de todo, desde la rosa clásica hasta esa rosa eterna que dura años para los que prometen amor del bueno y también duradero. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, en El Pulso. Gracias por estar al otro lado. Gracias por sentir, por opinar y por acompañarnos una jornada más. Que tengan un magnífico fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré.
Les habló Juan Santana Hernández.